Bueno, seguimos ubicados en el Colegio Froilán Ferrero y estamos con la profesora de Historia, Susana Vera, justamente para que nos cuente lo que fue, ¿no?, el 13 de junio, no solamente de la fundación de San Juan, sino también de esta conquista de San Juan. Bueno, para Radio Comunitaria La Lechuza, tenga usted muy buenos días.
Buenos días a todos los oyentes. Bien, hablar de del descubrimiento y la conquista de Cuyo supone remontarnos a una política imperialista del Imperio Español, en la cual obviamente consistía en la búsqueda de metales preciosos, el oro y la plata, que era obviamente el fundamento de su moneda. Es esto lo que los motivó la llegada de los españoles a América. Es así como desde el Perú bajó una línea conquistadora hasta Chile. De allí los aborígenes del lugar, difíciles de dominar y conquistar, obligaron a las autoridades de la Capitanía General de Chile a buscar refuerzos en el Perú. Para esa tarea se le encomendó a don Francisco Villagra, o sea, hacer el recorrido por la costa este a su regreso por la costa este de la cordillera de los Andes, y es así como en el mes de mayo llega a Cuyo y se encuentra con que es imposible pasar a Chile y tiene que quedar varado por un tiempo allí, y ahí tuvo la oportunidad de conocer a los huarpes, descubrir la docilidad de estos huarpes, nada que ver con los araucanos del lado chileno, que era difícil dominarlos y conquistarlos y someterlos al trabajo que ellos pretendían, que eran las minas. Esto trajo como obviamente aparejado un mensaje bastante claro para los conquistadores, que había que venir y dominar Cuyo para poder llevarse esta mano de obra dócil que eran los huarpes. Eso pasaría 10 años después, 1561, con la fundación de Mendoza y luego la fundación de San Juan, una fundación de San Juan que apenas contó con algunos habitantes. Escasa población que en ese momento se encontraba presente ahí en ese lugar, y algunos que otros españoles que llegaron. Obviamente el sistema de encomienda, que es el reparto de aborígenes, que es lo primero que se hace cada vez que se hace la toma de posesión de un territorio, y luego muchos de ellos fueron destinados, empezaron a ser trasladados a Chile para cumplir dos tareas. Uno, trabajar en las minas chilenas en las épocas en que podía, y en los meses en los que era imposible trabajar en las minas, se los destinaba al trabajo de obras públicas. Es así como San Juan, entonces podríamos decir que aportó mano de obra barata y también aportó alimentos desde acá. Los aguarpes que se quedaron acá aportaban a su vez alimentos para aquellos que estaban del otro lado de la cordillera. De ese modo es como se logró, en cierto modo, ir disminuyendo la población de huarpes en nuestro territorio.
Y de esa forma, profe, digamos que la conquista se hacía un poquito más tranquila y más disimulada.
Y depende de las partes, o sea, de los territorios dominados. Debemos decir que si bien los huarpes son dóciles, no significa que haya sido. No haya sido resistida la presencia de los españoles. Hay varios casos de aborígenes huarpes que se unieron para poder resistir la presencia del español. Y hay algunos que obviamente se resistieron al cruce, o sea, a ser trasladados, se escondieron. Laguna de Guanacache, además de ser un lugar de residencia natural de los aborígenes, también fue un lugar de refugio, muchos para ellos en ese entonces, cuando la laguna contaba con abundante vegetación y todo lo que era una zona importante para ellos poder resguardarse.
Tanto este día, obviamente, que se festeja como el día del cumpleaños de la Fundación de San Juan, pero también hay, digamos, toda una comunidad y toda una historia cruel también detrás de esto, ¿no?
Sí, en realidad no podemos negar que la cultura huarpe fue, en cierto modo, extirpada. Se le prohibieron en muchos casos la lengua, a los huarpes se les prohibió muchas veces, bueno, como todos los aborígenes tras la conquista, de mantener su idioma, de mantener su costumbre, la imposición de las creencias religiosas, y la adopción, obviamente, de estas costumbres, pero sin perderlas de ellos, porque aún las podemos observar algunos. El 19 de abril, que es la fecha en la que se celebra en América y en nuestro país el Día del Aborigen, el culto a la Pachamama, el culto al sol. Hay tradiciones que no se han perdido porque obviamente, por más de que la imposición o la cultura española hubiese sido fuerte, no borró para nada esto que es la esencia de ellos.
Bueno, Susana, muchísimas gracias por la nota. Estamos acá en pleno acto, pero teníamos muchas ganas de conversar con una profe de historia para que contara también, digamos, estos dos puntos, ¿no? Con respecto a este tema de discusión, que es fundación y conquista, sobre todo.
Sigue siendo un tema controvertido. Nada más que hay que analizarlo de las dos facetas. Por un lado, el encuentro de una cultura con otra en la cual se complementan. También tenemos que ver que la llegada de los españoles trajo aparejado también un desarrollo importante para el territorio en lo que hace a la economía, a la organización del territorio. No decimos que ellos no hubiesen estado organizados, no hubiesen estado preparados, pero sirvió para un despegue posterior para lo que va a ser la inclusión en lo que va a ser la economía mundial, de lo que ya se perfilaba. Pues recordemos que somos un mundo capitalista donde obviamente poco a poco comienza a entrar en boga todo lo que va a ser lo que se llama ya la globalización, aunque con otro nombre en ese momento.
Es tan actual, ¿no? Recordemos que estamos hablando de casi 500, 400 y pico de años atrás, pero es muy claro, pero es tan actual.
Sí, la economía, por más que pasen los años, con algunas variantes, los intereses privados, le vuelvo a repetir, lo que movilizó la empresa conquistadora son privados con ansias de enriquecerse, y obviamente se endeudaban muchísimo para llegar a América y querían resarcirse de esas grandes deudas de contratar o de lo que sea la formación de los navíos, a todas las personas que acompañaban. Sin ir más lejos, don Juan Jufré, si se hubiese quedado allá en España, no hubiese pasado a mejor situación social, porque era un simple servidor de las clases nobles, y acá encontró en Chile una muy buena posición económica, se le otorgaron tierras, se le otorgaron indios, fue uno de los principales bodegueros de Chile. Poco tiempo estuvo con nosotros, ¿sí? Más le gustó estar en Chile, donde allí pudo hacerse de su fortuna.
Bueno, muchísimas gracias, profe. La verdad que para Radio Comunitaria La Lechuza, para nosotros es un honor venir al Froilán y encontrarnos como profe, como usted, que, digamos, nos muestran todas las facetas.
Sí, realmente la historia sigue siendo de actualidad para entender un poquito de este mundo en el que vivimos hoy. Y bueno, y aprovecharlos para invitarlos al Bicentenario del 9 de julio, que va a ser nuestra gran fiesta. Justamente el día martes 5 tenemos una feria de platos típicos donde le pedimos la participación a la familia, que tal vez sea el único momento en que la familia pueda sumarse a los festejos. También el día 7 con una gran tertulia que vamos a hacer. Y bueno, también estamos preparados para mañana. No sé si se han enterado que nos visita Lucas Malaisi, el licenciado Lucas Malaisi, también para en este momento prepararnos para lo que es el futuro de la educación, ¿sí? De lo que se nos viene, en lo que es el manejo de las aulas, de las emociones de nuestros chicos, a los padres, invitarlos especialmente, a todos. Es en la tarde, a partir de las 17 horas, abierto al público, así que todos aquellos que quieran estar, realmente es imperdible escuchar, porque son algunos tips necesarios para mejorar, ya sea como docentes o como papá.
Bueno, muchísimas gracias, profe Susana Vera, y la invitación está tomada, ¿no? La vicerectora, Dolores Fernández, así que bueno, mañana estaremos por acá.
Sí, no pueden faltar, porque realmente vale la pena. El licenciado Lucas Malaisi es un sanjuanino que a veces no se espropeta mucho en su tierra, pero bueno, reconocido a nivel internacional, a cargo de un gran proyecto que es la Ley de Educación Emocional en la formación de los docentes y en las escuelas, que es interesante empezar a apuntar a las emociones para controlar esta sociedad tan violenta, manejar un poco esto que se nos va de las manos a veces a los papás, y los docentes a veces no podemos controlar, que son situaciones de discriminación, situaciones de bullying, situaciones que obviamente hoy en día son comunes, o la violencia callejera, en las plazas, tantas cosas que nos hacen mal y afectan a la educación.
Bien. Bueno, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de... Este es el aula de los profesores, ¿no? La sala de profesores, bueno, y para siempre contar con Radio Comunitaria La Lechuza, que seguramente mañana vamos a estar por acá.